La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café. Investigación, anécdotas, datos históricos, relatos, vivencias, poesía, narraciones. Porque todo cabe en nuestras charlas de café. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Buenas tardes, con mucho gusto estamos nuevamente aquí con ustedes en Charlas de Café. Agradecemos mucho a nuestra directora, nuestra amiga y directora Cristi, Ana Cris Pinedo, a nuestro operador técnico Cristian Rosales, y les comentamos que ahora nuestro tema es todavía relacionado con el Día de Muertos, con las calaveritas, que yo me equivoqué y dije calabacitas, pero no, son las calaveritas de azúcar y las literarias. Pedimos que si fueran tan amables de llamarnos al 99-499-99-242-33 y 01-800-701-9999, o también por medio del internet. Cedo el uso de la voz a la señora Rosita, mi comadre, por favor.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes. Esperemos que este programa les resulte interesante y esperamos sus llamadas, como siempre, para que nos den sus opiniones. Bueno, yo les voy a contar el origen de las calaveras o las catrinas aquí en México. En el siglo XIX existía en el Estado de México una persona pobre que vendía garbanzos, pero le gustaba aparentar ser rica. Ocultaba sus orígenes y costumbres, menospreciando sus raíces indígenas, era del Estado de México, y queriendo adoptar el estilo de vida de los europeos. Compraba baratijas mucho de ropa, de bisutería para hacer su ajuar. Todo esto ocasionó que se burlaran de ella y le empezaran a llamar en el pueblo calavera garbancera.
Habrán
escuchado o leído algo sobre eso, ¿verdad? Sí. Calavera garbancera. Sí. Es aquí donde se inician las calaveras aquí en México. Y es hasta 1910 que surge por primera vez la Catrina, con sombrero de estilo francés, con plumas o flores, que viene a ser el característico sombrero de ala ancha, como la caracterizamos hasta el día de hoy. Fue plasmada sobre metal por el señor José Guadalupe Posadas, originario de Aguascalientes, pero esto lo hizo en la Ciudad de México. Y llegó a ser la Catrina uno de los íconos más representativos de la cultura mexicana hasta este día. La pintaba con atuendos diferentes, desde muy elegantes hasta campestres, y ahí mismo nace el Catrín.
El Catrín.
Que muchas veces se puso él de modelo para dibujar, pintar o plasmar en metal. La pareja de catrines en sus diferentes indumentarias, y acompañaba así él a la catrina,
sí.
Después de estas catrinas,
entonces ya eran los dos catrines.
Sí, ya eran los dos. Queda en el olvido la catrina garbancera. Ajá. ¿Verdad? Pero sin olvidar que su caracterización lleva más de 160 años aquí en México.
Sí.
60 años de historia. Diego Rivera la pinta en 1948 en la Alameda Central de México.
Sí. Sí. Fíjate, comadre, una aportación. Yo conocí precisamente el hotel de la Alameda, donde estaba el hotel estaba plasmado el mural.
Sí.
Y precisamente 15 días antes del terremoto.
Ay, en cuanto al terremoto,
alcanzamos de viaje y llegamos a México a descansar y de ahí nos venimos al siguiente día. Y una semana después fue el terremoto.
¿Fue el terremoto que derribó el hotel?
El hotel,
sí,
¿verdad? Así afortunadamente,
es,
¿no? el mural sí pudieron rescatarlo.
Bueno. Bueno, pues allí la pintó en 1948. Diego Rivera.
48.
Sí. Y las calaveras, como tal, las literarias, ¿verdad?, surgen durante los gobiernos de Benito Juárez, de Lerdo de Tejada y todo el porfiriato. Ajá. Haciendo mofa de políticos, sobre todo, de políticos y periodistas y demás, ¿verdad?
Todas las personas célebres o notables.
Sí, de aquella época, sí, le hacían sus calaveritas.
Sus versos, sí.
Bueno, esta es la historia que yo traigo aquí. Mi comadre Oli les va a participar con otras aportaciones. Pero antes les voy a leer una calaverita que hice yo a una personita muy querida y distinguida de este programa.
Ay, qué
Cristi. Estaba Cristi sentada, escuchando su estación. Era todo lo que hacía cuando la señal ya no salió. Toda apresurada, la señal fue a revisar cuando de repente la calaca la agarró. Cristi, al panteón yo te voy a llevar si a charlas de café no me quieres invitar. La huesuda le insistía. Quiero hablar en la radio de lo que un día yo tenía. Cristi, toda asustada, el micrófono le dio y en Radio UDG la Catrina se escuchó. Mi sueño has cumplido por hoy, Cristi. Al panteón no te llevo. Bueno, pero no podemos dejar de lado a nuestro director técnico, Diego. Así que, Dieguito, Cristian. Estaba la calaca, tilica y flaca, pensando a quién poderse llevar. Y decidió que a Cristian de un infarto sepultar. Ya murió Cristian, ya lo llevan a enterrar. Dicen que fue por cenar tantos tacos y tragón.
Ya se descubrió.
Ya. Muy perdón, ¿eh? Bueno, le cedo el micrófono a mi comadre Ostercita. ¿Quién de las dos va a continuar?
Sigue con el origen.
Ah, bueno, el origen
seguimos
y las historias de las
es más calaveras. O menos complementar lo que tú estás diciendo.
Sí.
Dice, el origen de las calaveritas de azúcar y literarias. Le digo que yo me equivoqué y en lugar de decir calaveritas, dije calabacitas. Se dice que esta técnica es de origen árabe, adaptado por los españoles y traída a México en la época de la conquista. Hoy en día es una costumbre poner estas calaveritas en los altares de Día de Muertos para honrar a los que ya no están, a los que ya se fueron.
Sí.
El 2 de noviembre es el Día de los Muertos en México. Y la tradición es hacer unas calaveritas para regalarlas a los amigos, familiares, vecinos y otras personas.
Pero han de ser difíciles de hacer, de elaborar.
Dice, ¿cómo dice, no?
Un molde o quién sabe.
Pues precisamente en estos días ha salido mucho todas las empresas que se dedican exactamente, pero desde muchos meses antes, porque son miles y miles y miles de calaveritas y ninguna es igual, ninguna, siempre tiene algún toque distintivo. Pero eso no es solo un delicioso dulce de azúcar en forma de cráneo, también es una estructura de palabras en forma de versos divertidos, con humor, para decir que la Catrina se llevó o se va a llevar a un conocido, o por qué no, a nosotros mismos,
ay,
¿verdad?
No. Sí, que es en broma todo.
Por ejemplo, es una calaverita que aquí nos escriben. Dice, mucho miedo le tenemos a la huesuda toda la gente que anda deambulando por las calles. Pero esta está más simpática, dice, en las ofrendas pusieron muchas cervezas, ahí la Catrina, para que le doliera la cabeza.
Bueno.
Las calaveras literarias semejan a un epitafio, a un epitafio hecho con el Día de Muertos. Es una composición en verso y tiene su origen en el siglo XIX. Son burlescas y permiten expresar ideas o sentimientos que en otra ocasión sería difícil de decir, ¿verdad?
Aprovecha la ocasión, sí, de poder expresarlo.
Era como acompañadas de dibujos, las calaveras garbanceras, las que tú decías, del pintor José Guadalupe Posada, y rebautizada por él, como Catrina, por el también pintor Diego Rivera. Las primeras Catrinas fueron publicadas en 1879, precisamente coincide con lo que tú
la
decías
Catrina
de Benito, de Benito Juárez, ¿verdad?
Sí, exacto, de la época de Benito, sí.
Sí, por el periódico El Socialista de Guadalajara, Jalisco. A veces eran censuradas, porque servían para expresar su descontento social con la política de la época. No agraviando lo presente, también ahora los hacen así.
Sí, sí.
El doctor Atl, Gerardo Murillo, en su libro de Artes Populares en México, describe la calavera como una intención aguda, inminentemente popular, que tiene una fuerza y su eficacia en el arte de decir, ¿verdad? Porque no es muy fácil escribirla,
no,
pero decirla
no.
Es. Actualmente son versos de rima variada. El motivo principal es la muerte, la cual es un pretexto para hacer una parodia de las personas presentadas como ya muertas o acontecimientos políticos o culturales. Las características que más aprecian son el ingenio, la ironía y a veces la sutileza.
Sí, muy bien.
En los concursos de calaveras deben cumplir con ciertas estructuras, verso, cuarteta y simetría de estrofa. Pero no nos metamos en eso.
No, porque es un trabajo hacer la de Cris y la de
que están muy
Cristian
bien hechas.
También.
Muy,
¿no?
Bien,
muy sencillas, pero
no,
cuesta trabajo.
Y además larguitas,
rimar,
¿verdad?
Sí.
Los no entendidos en prosa componen sus calaveras para tratar de reírse y frases jocosas para burlarse en vida de sus amigos o enemigos, ¿verdad? Yo voy también a compartirles algunas calaveritas que hice, pero las mías son muy cortitas y también dedicados aquí a nuestros compañeros. La calaca se llevó a nuestra querida amiga y directora para recrearse la vista con tan guapa conductora.
¡Oh, qué bien!
A nuestro estimado operador técnico Cristian Rosales, la huesuda se lo llevó antes que enseguida le diga corte y despedida. A las compañeras de este programa, la muerte les avisó, no se ausenten tanto tiempo o me las llevo yo.
Ándale, Yola.
La calaca llegó a Colotlán para ver el desfile de las Catrinas, pero las vio tan bonitas que dijo, me quedo para bailar con toditas.
Muy bien.
A nuestros apreciables conductores de las riendas de la charrería, la huesuda se los llevó por no seguir enseñándonos las suertes de la charrería. La muerte llegó a la cantina a tomar una copa de tequila, pero como no quiso pagar, la sacaron a patadas y ella les gritaba, soy la Catrina, soy la Catrina. Pero de todos modos la sacaron.
La sacaron.
A los muchachos de la revuelta, la calaca les tuvo miedo, por eso se los llevó antes que acabaran con ella. A la muerte le gusta más acústica global, por eso se fue con el maestro Miguel Martínez para seguir escuchando de jazz y algo más. Al Centro Universitario del Norte, la huesuda los visitó, pero al ver tantos jóvenes valientes e intrépidos, dijo mejor, de aquí me largo yo. A nuestros compañeros de pláticas de juventud, la calaca no se los llevó, porque quería seguir recordando sus años de juventud. Pues como ves, son cortas, pero yo quería agregar más a todos los demás programas, pero pues en otra ocasión. Sí. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Bien,
gracias. Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Pues nuevamente estamos con ustedes charlando de las calabacitas,
para que no se te...
Y le cedo la voz a mi hermana Esther.
Bueno, pero antes les queremos recordar los teléfonos de cabina, 499-99-242-33 y 800-701-9999. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, pues yo también... improvisé unas calaveritas muy sencillas para hacer más ameno este programa. Dice, la Catrina muy contenta al Cun Norte se asomó, se encantó de los jardines, de la hermosa juventud que con sus alegres risas ni siquiera la peló. ¿Dónde quedará la radio universidad? Me gusta la voz de Cristi, que con su melodioso acento, el día me hace más contento. Pero me tiene intrigada, la ausencia de más de tres, pues yo venía a conocer a las lindas escritoras en sus charlas de café. ¿Verdad que sí? ¿Por qué razón ya no escucho a la señora Lucita? De fuerte y hermosa voz, usted que tiene el estilo ágil y ameno a la vez, siga contando la historia de nuestro Colotlán de ayer y desde luego el de ahora, como testigo que es. Ojalá me esté escuchando, Lucita.
Si no se lo sabemos, hacemos llegar.
Si no se lo hacemos llegar. Y la muy querida Clemen, de elegante y fino trato, aunque sea de vez en cuando, regálenos un poema que lo disfrutamos tanto. Clemen, de todas maneras nos haces mucha falta.
Anímate.
A las queridas ausentes, Malena y Anita de León, jamás piensen que se olvidan, pues cada día que amanece están en el corazón.
Muy bonita.
También me falta Yolanda. Aquí... nos hace falta su ingenio, su presencia y simpatía. Ojalá que ese bracito se alivie y pronto pueda volver, porque ya no están completas estas charlas de café. Ojalá, Yola, te animes. Nos cuesta un poquito de trabajo determinarnos a venir, pero hay que hacerlo.
La disfrutamos mucho ya estando aquí, ¿verdad?
Así es.
Viendo este atardecer hermoso que nos están regalando. Ay, precisamente, sí, una vista preciosa.
Ya me despido de esta moderna cabina. contenta de haberles dicho mi manera de pensar. Que sigan los recetarios, las anécdotas e historias, pues con gusto las escuchan, las saludan y reportan, su público siempre fiel. Gracias, gracias por dispensarnos su atención. Bueno, pues ya se acabaron las calaveritas.
Que ya se acabaron. Ya no traes más. Pero vamos a seguir con el mismo tema, con la temática, aunque no sean las calaveras, pero vamos a charlar ahora de los panes de muerto, que se hacen en los diferentes pueblos, más bien del sur del país. Eso decían los muchachos el otro día que los escuchaba, los de la revuelta, que estas tradiciones son realmente del sur del país, porque ya los estados del norte tienen mucha influencia de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí, del Halloween. Sí. Pero sin embargo, pues hay diferentes formas de celebrar. Precisamente también escuchaba el programa de la Chopis, donde dicen de qué forma se celebra el Día de Muertos en esos lugares tan remotos de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, de Yucatán. Es una cantidad enorme de pueblos que celebra cada uno de una forma diferente. También escuchaba yo a los muchachos que es, pues, hasta cierto punto algo lúgubre y tenebrosa, que en un pueblo acostumbran sacar los restos, ya los huesos, y los lavan.
Y los limpian. Y los limpian y luego los lavan con agua y jabón y los secan y los vuelven a dejar
ahí. Y desde luego les ofrecen todo lo que llevan de
sus platillos favoritos. Sí, claro.
Dice, los mexicanos cuando no estamos comiendo estamos hablando de comida. Y el pan es uno de nuestros temas de conversación favorito. Vamos a platicarles y a recomendar 5 tipos de regionales de pan para el Día de Muertos. Me parece que Esther trae algunos.
Sí. Bueno, pues yo traigo el de un pueblo que se llama, que está en Campeche, que se llama Pomush. Pomush, sí. Este pueblo tiene así esta fama porque se dice que es el pueblo que huele a pan. Durante los 3 días que duran sus fiestas de muertos, sus hornos de piedra y leña de un árbol que se llama tucul, no paran. Vainilla, canela, anís, agua de azares y ciruela pasa son los ingredientes que hacen este pan memorable. La panadería La Guachita, fundada en 1889 y que hoy sigue horneando apegada a recetas tradicionales. Aquí les paso su correo, @laguachitapanaderiadepomuch. Y
enseguida. ¿Quieres sigo con la de?
Sí, ahora tú sigue con otra.
Otro de los pueblos, y precisamente son pueblos mágicos, este se encuentra en Puebla, Huaquechula. Este pueblo es célebre por los altares monumentales de Día de Muertos y el pan se coloca en estos altares para que los difuntos los disfruten todo el año. Es conocido como rosqueta. Está hecho de harina, mantequilla, agua de azar y una forma que representa una calavera. Lo decoran con betún blanco, y como toque final lo espolvorean con azúcar rosa. Son ricos y coloridos y originales. Como ven, pues casi todos están hechos de los mismos ingredientes, ¿verdad? Harina, agua de azar, y algunos otros tienen otros ingredientes extras, ¿verdad?
Sí.
Entonces, del centro de México.
Yo voy a decir la del centro de México. Y creo que también es el que se elabora aquí en Colotlán, también. Martín Duarte, uh-huh, el panadero que se pone aquí en la esquina de Morelos, desde con mucho tiempo estaba anunciando pan de muerto y muy rico.
Y además relleno.
Sí, esa característica
han cambiado
tiene
mucho.
Y
sí,
lo rellena sí. de un dulce muy sabroso de piloncillo, que sí. le pone mucha canela, pero es muy rico este pan. Bueno, dice, el pan más rico y famoso, el que forma parte de muchas ofrendas, es sin duda el pan de muerto. Sus principales ingredientes son la mantequilla y el agua de azar, aunque algunas veces está cubierto con azúcar o con ajonjolí. Su forma es inconfundible, media esfera, la corona simbolizando como el cráneo, un cráneo, el cual es rodeado por tres o cuatro canillas que representan los huesos de los difuntos. Uh-huh. Y también damos su correo @pandemuerto1.
Muy bien. Pues sí, seguimos con estos pueblos originales que aunque están muy retirados, pues nos llegan sus deliciosas recetas de precisamente de pan de muertos. Aquí es en Miahuatlán, Oaxaca. El pan de yema oaxaqueño es una delicia que se acompaña con chocolate todo el año. Y en este día, además de sabroso, hace muy bonito y significativo porque es adornado con alfeñiques, unas delicadas caritas de harina pintadas a mano para representar a la persona que ya murió o porque en esta fiesta regresaban los del más allá a probar esta deliciosa y confortante pan y otras delicias. Esto es en Miahuatlán, Oaxaca. Y ahora vamos a escuchar la de San Pablo Villa de Mitla, en Oaxaca.
Oye, disculpa antes de que continúes.
A ver, sí.
Allí, en ese mismo lugar, ¿no es donde hacen procesión del Día de Muertos, que los llevan con música en sus altares, con música
sí,
por todas las calles?
Sí, sí. Parece que sí,
¿verdad?
Hablaron
sí.
de eso.
Hacen
de...
sus catrinas también.
Oh, sí, desde sí. luego. Pero como dices tú, es más el todo el peregrinar con la cantidad de gente que va esos días a Miahuatlán.
Sí.
¿Verdad?
Uh-huh. Ahí es donde lo sacan en procesión.
En procesión, sí.
Sí, en desfile, procesión. Más bien, no procesión, desfile.
Desfile, sí. sí.
Pues uh-huh. podría ser procesión porque llevan santos.
Sí, llevan ¿verdad? Santos, se sí. llevan las fotos de sus altares a sus muertitos, sí. sus monumentos que les hacen a sus sí. muertitos, ¿verdad?
Ahí se confunde la idiosincrasia de los pueblos, ¿verdad? Ponen sus creencias ancestrales con los ritos de la religión católica.
Exacto.
Y hacen allí una mezcla muy interesante.
Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a un corte. Sí.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Pues nuevamente estamos aquí para agradecerles su atención por escucharnos y por vernos en el Facebook. Agradecemos también mucho, como siempre, a Tomasita Torres, de Acaponeta, y comentarles que este año estuvo muy organizado todo,
la misa
fue afuera, como siempre, pero la cantidad de gente que fue, pues fue impresionante, y nos encontramos con un cementerio, con un panteón muy organizado, muy bien limpio, y pues disfrutamos cuando menos estar ahí con nuestros
seres queridos
que ya se nos fueron.
Bueno,
entonces tú vas a continuar hablando.
Sí,
de...
voy a dar otra receta de pan de muertos, precisamente de la ciudad de Mitla, en Oaxaca. Pues Mitla es el lugar por excelencia de los zapotecos, donde enterraban a sus muertos. Si en un lugar se afanan con la decoración de panes para el altar de muertos, es en Mitla. Una vez listos los grandes panes de yema, se hace un betún con harina, clara de huevo y limón, y usando unas finas duyas, decenas de panaderos con alma de pintor los decoran con complicadas figuras de flores, plumas, catrinas y hasta rostros de la tradición católica. Al final, lo salpican con coloridas grajeas. Y su correo es @pandemitla. Bueno, pues también el de Colotlán es muy rico. Aquí estamos comentando que Martín Duarte les pone un relleno riquísimo de miel de piloncillo, y que pues es una innovación que se le hace para que la gente lo disfrute mucho más.
Así es, y se disfruta mucho de veras con
su chocolate,
un chocolatito.
Sí.
O sea, el pan es rico.
De alguna manera.
No olvidemos también la tradición que hay en algunos pueblos, sobre todo en Atlixco, que hacen un tapete enorme de todo el pueblo, de flores.
Ay, son famosas.
Sí, sí.
Son
famosas. En Atlixco lo hacen precioso. Y lo hacen conmemorando también el Día de Muertos,
ajá,
¿verdad? Sí. Y no nomás en Atlixco, por ejemplo, el otro día leía yo en Facebook y vi las fotos de todo el centro de un pueblito del estado de Jalisco, nomás que no recuerdo ahorita cuál pueblo es, cerca de Guadalajara, que lo adornan con papel picado, al borde de las casas.
Ajá.
O sea, todo está como techo. Hagan de cuenta que hacen un techo de todo el centro del lugar.
¡Ay, qué hermoso!
Y se ve hermosísimo el reflejo en el sobre las casas y en el piso.
Pues imagínate el efecto del sol,
del
¿verdad?
Sol.
¡Qué bonito!
Sí.
Qué hermoso ha de verse.
Sí. Es muy ingenioso todo lo que hacen en distintos
¿cómo
lados,
se dedican, ¿verdad?
Sí.
Y también nuestro desfile aquí en Colotlán
estuvo muy colorido,
muy
ahora,
colorido,
con la mentada rodada y las catrinas. Por eso les digo, aquí vino la catrina y las vio tan bonitas, estaban preciosas unas.
Que mejor se alejó.
Mejor se quedó para bailar con toditas.
Con toditas, ¿verdad?
Sí.
Ahorita que dices eso, también vi en el Face en relación a los tapetes, pero no recuerdo ahorita también el nombre de ese lugar tradicional, pero es allá por Tlaxcala, que han sido invitados a diferentes partes de Europa.
Ah, ¿sí?
Y precisamente en Bruselas hicieron en la Explanada Mayor de la plaza. Un tapete que se llevó nada menos que
el primer 500,000
dalias.
Y sacaron el primer lugar.
Se cultivan, yo les estaba también leyéndolo, y se cultivan en Bruselas,
en Bélgica. Pues, ¿de dónde llevan la cantidad
tanta
de flores?
Toda la que cultivan allí,
pero
los mexicanos
otra.
Fueron a hacer ese tapete.
Sí. No, y déjame decirte, nada más los mexicanos los hacen.
Sí.
No
sí.
Otro. Entonces, ganó el primer lugar el pueblo ese que te digo, que no recuerdo, pero que es de...
Arangueo.
De Tlaxcala,
que fueron a hacer precisamente, pero, sobre todo un señor ya mayor, es el que dirige a su familia para hacer ese tapete que estás diciendo.
Están incluidas los hijos, las sobrinas, las nietas, los nietos, los amigos, va cantidad de personas, pero tiene una vista aérea, pero bellísima.
Lo vi.
Sí,
lo vi en internet.
Sí, también yo de ahí lo capté y me impresionó mucho. Y creí conveniente también hablar de eso, de esa gran habilidad de nuestros artesanos, ¿verdad? Porque también les decía que estaba escuchando de la forma como se hacen las miles y miles de calaveritas en un taller especialmente que tiene desde principios del siglo pasado haciéndolas, uh-huh. mediados del siglo pasado. Y es una cantidad enorme, son salas y salas de primero de que hacen el molde y luego ya cómo las mujeres finamente van decorándola. Sí. Y dice el señor que estaba en la entrevista, ninguna es igual.
Sí.
Una tiene una rayita más, otra tiene una expresión diferente, pero además que pues da lástima que se las coman. Que
sí, son las florecitas también, sí, son diferentes, sí, eso sí. Las diferencia unas de otras también, sí. A veces nada más la florecita que les pone.
Sí, y ¿verdad? Luego la flor por excelencia, el cempasúchil, ¿verdad?
Ah, no, pues es la primordial en esta tradición.
En esta tradición, sí. Todos los, sobre todo en el Estado de México, cómo allí. Se ven cempasúchil en una cantidad enorme. Sí. Y cómo tienen cultivándolos, cuidándolos,
¿verdad? Bueno, es aquí lo que conocemos por cempuales.
Sí.
Es lo mismo que pues
cempasúchil.
O ha de ser una variedad del cempasúchil, porque aquí se cultiva mucho el cempual.
Sí.
Digo, y no se cultivan. Nace a veces en el campo, en el campo sale el cempual. Uh-huh.
Pero yo creo que es diferente, será de la misma familia, pero yo pienso que es diferente la flor, porque si tú la ves, en la del Estado de México, cuando hacen los tapetes para la Virgen de Guadalupe, que también hacen otro tapete, un preciosísimo, con la imagen de la Virgen y alrededor los adornos, que ya son otras flores, claro, otros colores, y viene mucho la flor de cempasúchil, que es muy...
como
tupidita, muy cerradita,
como una esferita, ¿verdad?
Sí, diferente. Sí. También por medio del Face, Mimi Rubalcaba mandó un sembradío de cempasúchil, pero eran unas cantidades enormes de hectáreas, pero de diferentes colores, y era la misma flor. Sí. Era en rojo, en tinto, en amarillo, en naranja. Pero una cantidad enorme.
Bueno.
Y todos esos eran...
De cempasúchil. Pero ¿sabes
qué? Ella decía cempual.
Cempual. Pero sí. Yo creo que aquí entra ya en esa variedad de colores, entra los injertos.
Sí.
Porque
sí.
Originalmente era el amarillo ese fuerte.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Naranja, ¿verdad?
Sí.
Y todavía ese año, cuando fuimos ahora al panteón, ahí se ven muchas macetas ya enterradas, que se supone que van a... allí a florecer, a nacer, sí, seguramente.
Progresando.
Sí, sí. Pero es una planta de temporada.
Sí, así
rinde
es.
Y se, sí, tiene, se que, tiene que volverse otra vez a resembrar, uh-huh. Sí, en surcos, como si fuera el maíz, para que se den esas extensiones enormes de plantas, ¿verdad?
Sí, como la que platicaba, sí.
Sí.
Oigan, pues otro tema muy interesante es la elaboración de las catrinas.
Del atuendo de las catrinas.
Miren, acabo de ver yo uno que lo hicieron en el estado de Zacatecas. Una catrina bastante grande. ¿Y con qué creen que está hecho su indumentaria, su vestido? Con puro chile.
Ay, mira.
Con puros chiles. Del alargadito, del más anchito.
De los
un
diferentes.
Tono, otro tono. Miren, sí, simulaba el holán del vestido y el holán del cuello, perdón, y el holán de abajo. Era donde hacía los pliegues, el holán, entreveraban el chile más naranjita y luego el más rojo, para que simulara los pliegues del holán.
¡Ay, qué ingenioso!
El sombrero de chile,
de
para que veas
la
variedad. Tiene mucha razón Lila Down de dedicarle un disco exclusivamente al chile. No sé si lo han escuchado, tiene a Lila Down, ese es el nuevo disco, y dice al chile, por la variedad, el sabor, lo que nos gusta, lo que saboreamos todos los mexicanos, que un platillo
un
sin
platillo
un chile.
Un platillo sin chile no tiene sabor.
Sí, y luego
ahora, ¿cómo? Sí tiene puro chile. ¿No? De puro chile, hermoso.
Claro,
hermosa la Catrina.
El armazón, ¿verdad?
Todo, era el armazón. Y su vestido estaba hecho de puros chiles.
Y luego, como Zacatecas es tan un gran productor de chiles.
Por eso le hicieron de chiles,
¿dónde, ¿En qué lugar? ¿En Calera?
¿En Calera?
Sí,
en Calera
Fresnillo
tienen,
le hicieron.
En Calera en tienen una cantidad impresionante de sembradíos de, sí, chile, de chile, de todas las especies.
Bueno, sí, pues en Fresnillo fue donde hicieron esa, la Catrina, con el chile que cultivan a los alrededores, ¿verdad? Y luego también otra que me llamó mucho la atención, que la más grande que han elaborado la hicieron en Zapotlanejo. Cuatro metros de altura.
Válgame Dios, qué alto.
La Catrina. ¿Se imaginan? En el centro de la ciudad la pusieron, la Catrina. Hermosa.
Sí.
Pero de 4 metros de altura.
Válgame Dios, qué difícil.
Qué ingenio y qué trabajo para todos. Pero desde luego es un grupo, ¿verdad? Que trabajan en equipo para poder elaborar.
Yo creo que en Aguascalientes también deben haber hecho.
En Aguascalientes es muy...
Una elaboración hermosa de Catrinas.
Se dice que la de hace un año, 2 años, no recuerdo qué año, ganó el concurso por su vestido hecho de puras hojas de maíz.
También, sí. También se había oído hablar de él.
Sí.
Aquí me impresionó también que ya la vez pasada la habían hecho, pero ahora se me hizo mucho mejor uno de las muchachitas que se vistieron de Catrinas y que desfilaron un vestido con puro material reciclable.
Sí.
Desde luego, ahí iba todo, eran más los paquetes de papitas y de todas las sabritas habidas y por haber, pero estuvo perfectamente bien diseñado.
Diseñado, sí.
Con puro papel, los puros sobres de las Sabritas, de chocolate, de lo que se podía
manejar.
Por cierto, que ahí estaba mi compadre Daniel. Es que a mí ya no me dejaron pasar, venía por la Independencia y pues tuve que estar. Y ahí estaba, pero de veras que admiramos el ingenio de... Y fueron precisamente los muchachos, me parece que de la Normal.
Sí. Acuérdate que Mol nos estaba pidiendo papas, bolsitas de papitas. Sí.
Y le decía a Miguel, pues estas tienen ya chiles, salsa, si la quieres. Sí, la limpiaba y la limpiaba Mol para
pero
poder.
Pero ya supieron para qué era todo eso. ¿No?
Sí,
así como la han hecho también de papel. Uh-huh. Sobre todo el papel ese que le llaman
crepeo.
No. Como de bolsas de papel, pero de la desenvoltura.
De estraza,
papel de estraza.
Sí.
También.
Bueno, pues nosotros estamos muy entusiasmadas con el tema, pero vamos a un corte. Y enseguida regresamos. Gracias.
Gracias.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Hay muertos que no hacen ruido. oído a llorona y es más grande su pena. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río.
Bueno, regresamos con ustedes. Vamos a dar lectura a los saludos que hemos recibido y las llamadas que tan amablemente nos han hecho. Empezamos con la de Chilo Vázquez. Saludos a las elegantes conductoras. Buen programa. Se extraña a Yola. Ojalá y pronto se integre.
Nosotros,
muchas gracias, Chilo. Yola, ya escuchaste. Alicia Nava, Chata Ortega, Ale Acosta Chávez, Xochitl Vázquez, Fernando Javier Valdés Holguín, Maura Macías Montañez, Nancy Pérez Rodríguez, Ofelia Dávila Márquez, Chilo Vázquez Granados, Magali
Gracias,
Díaz.
Gracias, Chilo, por escucharnos.
Licha Cárdenas, Rita María, Guadalupe Gaeta, Víctor Orozco. Saludos cariñosos a mi maestra Estercita, a Oli y a Rosita.
Gracias.
Gabriel
gracias.
Ruiz.
Muchas gracias.
También llamó también, Gabriel Ruiz.
Muchas gracias, Gabriel. Siempre nos hacen el favor de escucharnos.
Sí,
gracias.
Muchas gracias. María Elena Serrano Mayorga, saludos desde Ciudad de México. Un placer verlas y escucharlas. Abrazos
qué
a las
linda.
Tres.
Gracias.
Siempre nos
linda,
llaman. Muchísimas linda. Gracias.
Muchas gracias.
Lucía Guayor Castro, Octavio Muñoz, Elizabeth Pinedo.
Gracias a todos ellos.
Sí. Vicky Macías, María Elena Serrano Mayorga, Guadalupe Ortega.
Ay, gracias.
Lupita.
Gracias, Lupita,
sí,
gracias.
Muchas gracias. María de Jesús Rodríguez Becerra, Sergio Vela, Luz Elena Aro. Saludos a las damas,
Lucita.
Especialmente a Rosita. Gracias, Lucy. Un abrazo. Cristina Ruiz. Con quien
muy bonitas.
Comadre, ¿sigue leyendo?
Bueno, pues seguimos. ¿O les parece que hablemos de otro tema y...
Y luego ya damos más saludos a
otras personas, perfecto.
Sí, tu comadre nos hablabas de la elaboración
de otros panes,
de otros panes, de panes de muerto, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, es muy famoso el pan de muerto en la panificadora y repostería también, el globo. Que globo, hay sí. En muchas ciudades de México.
Y que de mucha tradición, ¿verdad?
También es una panadería.
Desde 1800 y tantos está esa pastelería. Sí. Sobre todo la más antigua es en la Ciudad de México. Bueno, pues allí elaboran el pan de muertos con una crema de nuez. Un licor, lo rellenan con la crema de nuez. Luego hacen otra de licor también. Con ¿qué otra cosa lo rellenan?
Chispas de chocolate.
Chispas de chocolate también. Es un pan delicioso. También delicioso, pero lo hacen en forma tradicional. Sí. Como comentaban ustedes, con la media rueda del pan, la corona, formando los huesitos y azucarado por encima. Y ahí adentro es donde le ponen el relleno variado,
riquísimo,
pero
riquísimo.
Delicioso. Se los delicioso. Recomiendo si van a alguna ciudad donde haya la pastelería del globo.
Ya sí. En todas las grandes ciudades hay, ¿verdad?
Ay, sí,
aquí
sí.
En Zacatecas también.
También hay.
Zacatecas también tiene tradición de los
pan.
Dulces. De la tradición de que para estos días es una cantidad enorme que se de los dulces que se regalan. Lo tenemos por experiencia porque Chayito, mi hermana, tiene una dulcería y es imposible atender a tanta persona. Porque sí. Ella nos cuenta que todas las comunidades de Guadalupe, la mayoría de las comunidades de Guadalupe van ahí por tradición. Y es un local de ellos, es chico relativamente, pero no hay un lugarcito sin que no tengan una caja de dulces, una caja de chocolates, una caja. Afortunadamente este año se fue Lucy, mi hermana, a ayudarles. Pero están Chayito, su esposo, Rafael, una nietecita, un muchacho y Lucy. Dice, imposible. Cerrábamos porque ya no podíamos verdaderamente.
Dice que dan la vuelta a las vitrinitas del centro, pero todavía allá está la cola, hasta el portalito del mercado. Entonces van saliendo los clientes y van avanzando poco a poquito.
¡Qué barbaridad!
Sin cesar.
Dice, no tenemos tiempo de comer, no tenemos tiempo
de nada. De nada.
Y acabamos muertos.
Ya me imagino.
Pero es una tradición muy bonita de que todos regalan dulces.
Regalan dulces, sí.
Todas las precisamente aquí que piden el muerto los niños,
sí.
Allá es una cantidad exagerada de dulces que se les da. Pues voy a continuar para dar los saludos muy amables.
Permíteme contarles algo,
sí,
una anécdota, ahorita que se me vino a la mente ahorita que dijiste eso de los niños. Mi bisnieto lo disfrazaron.
¿Quién es su bisnieto?
Pues un nieto de Rosy, mi hija.
Ah,
el niñito, el güerito.
Tu niñito, sí.
Bueno, pues mi bisnietito lo disfrazaron y me dijeron, le estaban probando el traje. Y dice, para que vayas a pedir dulces, ellos viven en Estados Unidos, para que vayas a pedir dulces. No, 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 misa no, no, papá, misa no.
Muy enfáticamente dijo que
sí, no, misa no, no.
Estás como, está también como mi sobrinito, nieto Leonardo, Leo, el de mi chatita. ¿Qué le dijeron? ¿Vas a desfilar para el día de la primavera? Dijo, ni más. Y muy enfático le dijo, ni más. Bueno, pues vamos a seguir con los saludos. Agradecemos muchísimo su atención y la molestia que se dan para llamarnos. A Martín Alberto Montalvo Vega, Juan Ignacio Sánchez Ibarra, Martín Alberto Montalvo Vega, saludos a todas las conductoras. Muy gracias. Buen programa.
Gracias. Muchas gracias.
Javier Contreras, Antonio Pérez, saludos para Oli, Estercita y señora Rosita. Muchas gracias, Toño.
Gracias.
Lupita Vázquez Salas, Saúl Raigosa se unió. Gracias, Saúl. Anita Carlos, nuestra queridísima sobrina, saludos a mis queridísimas tías Chita y Oli, las quiero mucho, pues nosotros también mucho las queremos.
Muchas
saludos
gracias.
Mi Chayito también que está ahí. Gracias, Rosarito. Hugo González, Claudio Ibáñez, Carolina Pinedo Vega, gracias, Caro, siempre nos escuchas.
Sí,
Claudio Sandoval, Jesús Pérez, Jacqueline Torres, gracias, Jacqueline, también eres de nuestras más fieles seguidores. Genaro Campos, gracias. Más bien Geno Campos. Alejandra Regla Vázquez, gracias.
Ay,
gracias, mi yoyita.
Marcela, que estés mejor, mija.
Que te encuentres mejor, chiquita. Marcela Gabriela, Salvador Pérez Navarro, Hildelisa Huerta Gutiérrez. Gracias, Licha. Qué amables. Les agradecemos mucho. Patricia Robles, saludos desde Oregón, con muchísimo frío, se les estima.
Muchas gracias.
Pati.
Gracias, Pati. Muchas gracias, Pati. Cuco Wizard y Betillo Cumbia. Betillo
Cambla.
Cambla. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos y por hacernos motivarnos más para seguir platicando aquí con ustedes de tantas anécdotas, tantas tradiciones que hay en nuestro México querido y también en Colotlán.
Ay, sí.
Bueno, pues también quiero agregar yo un comentario sobre dulces que hablabas hace un ratito.
Ah, sí, sí.
Me regalaron un bolo, precisamente Lucy, me estás escuchando tu bolo, en una bolsa con motivos de Halloween, ¿verdad? Porque pues así es como las ponen, fantasmitas y demás.
Sí.
Y cada dulce traía un detallito, que una calaquita, un
esqueleto.
Todas las envolturas de los dulcecitos traían un motivo. Del Día de Muertos.
Qué bonito.
Qué paciencia de los fabricantes de ponerse a hacer todo
negociazo.
Eso. Negociazo, sí, ¿verdad? ¿Cómo piden aquí los niños? Si ustedes se han fijado, claro que sí, tienen tienda y lo ven.
cómo piden dulces, cómo sí, salen. No, los llevan las mamás, hasta pero, las mamás
y las madres,
maquilladas. No,
pero ahora son 3 días.
Bueno, sí, muchas gracias.
3 días de pedir dulces.
De pedir dulces.
Y ya el segundo día ya le hago así a la bolsa a ver si sale uno. No, pues hay que comprar otra bolsa de paletas.
Sí.
Pero sí, realmente... Sí. Pues sí, ellos andan, hay unos muy hermosos, entusiasmados, las mamás los les pintan su carita muy bonita y
qué bonita.
Y le digo, a ver señora, usted píntese también,
sí,
a ver
si no le también.
No, sí, pero sí, para que anda, no les duela su carita a los sí, niños de
pues, pues, no, no sí, les duele, ellos felices, encantados. No, no, sí, nomás sí, minito, no, 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 iglesia no, ¿qué? Okay, misa no, misa no. O la iglesia no, porque en la iglesia le dan dulces, yo creo, para que esté quieto.
Ah, sí,
así que dijeron sí, que iba a pedir dulces, dijo, bueno, no, pues, misa no, misa no.
Vamos a seguir con mucho gusto, agradeciendo los saludos que nos hacen favor de hacernos llegar. Felipe Velázquez, Lupita Alejo, un saludo para las comadritas del programa de charlas de café, para Cristian y Ana Cristina también. Ah, Héctor Raigosa,
gracias Lupita.
Buenas noches y saludos. Fernando Sánchez, Abril de Luna y Joel Navarro Muro. Y aquí nos hacen llegar otra calaverita.
Ah, qué
bonito. La muerte llegó muy guapa a Radio Universidad. Estaba lista para participar en las charlas de café. Elegante y perfumada, generó una tempestad cuando vio que no igualaba ni el estilo ni el caché.
¡Ah, caray! ¿De quién es ¿De esa quién calavera es? Tan bonita?
Las muchachas muy alegres la invitaron a pasar. Helada quedó la parca. No sabía de qué hablar. Pero Oli, Rosita y Estercita segura la hicieron sentir. Humilde, les dijo la flaca, hoy no me las llevo de aquí.
Ay, muy bonita, bravo.
Gracias.
¿Quién es esta calaverita?
Es de Cristian.
¡Ah!
Ah, de Cristi.
De Cristi.
De Cristi. Muchas gracias. Qué bonita Cristi, muy ingeniosa.
Sí, sí, demasiado muchas ingeniosa, gracias, muy bonita, muchas gracias. Gracias por las flores además.
Bueno,
creo que se nos ha acabado el tiempo.
Sí. Pues nos vamos antes de que
ya no que nos llegue la calaca,
no que nos diga la despedida. Sí. Muy amables por su atención, nos despedimos con mucho gusto y esperamos vernos pronto. Gracias.
Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por su atención. Que pasen muy buenas noches, buenas muy noches. Amables.
La hora de esta amena tertulia ha terminado. Pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.